El escenario de esta serie, de esta temporada, vuelve a ser un lugar inaccesible y aislado. En este caso es un enorme carguero en mitad del océano con una misión científica por delante. En esta segunda temporada se retoma la confrontación entre el bien y el mal. ¿Y qué vamos a decir de nuestro invitado? Bueno, pues pocos pueden afirmar que de los 20 a los 50 años han montado un gimnasio, luego otro, han hecho carrera como boxeador, han dejado de hacerlo, han escrito poesía o son cómicos.
Yo de niño nunca supe lo que quería ser de mayor. Trabajé de aprendiz en una relojería, pero había que echar muchas horas. O quise ser rapero, pero soy alérgico al rape.
Le llamaron para hacer Hispania y descubrió una profesión. Quizá ya la había descubierto antes, la de actor. Inolvidable, un obús en el corazón.
Nunca se sabe cómo empieza una historia. Nunca se sabe. Quiero decir que cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti, tú no sabes cuándo empieza. Quiero decir que tú no vas por ahí andando tranquilamente por la calle y de repente dices, mira, una historia que empieza.
Y menos mal que empezó esa historia. Eso en teatro, porque en televisión, por ejemplo, ha sido policía en Antidisturbios.
Ahora todo el mundo calladito. Si alguien pregunta, nadie sabe nada. ¡Estamos! ¡Que sí, estamos!
Estamos. Está hermanado con el gran mago amigo de este programa también, Jorge Blas, que fue uno de los que inyectaron en él el venenillo de la interpretación. Ahora en The Head, en la segunda temporada, no va a dejar de sorprendernos. Él es Jovik Kevskerian.
¡Ay!
Bueno,
¡casi!
¡Casi lo clavamos!
Mira que lo he ensayado, ¿eh?
Ay, ¡hola, Jovik!
¿Qué tal
estás?
Bienvenido.
Muchas bueno, a mí me gusta mucho decir que eres doble campeón de España de peso pesado, que hasta los 30, bueno, te pasó un poco, de verdad, como a tantas personas que de repente, como en plena madurez, deciden cambiar radicalmente de vida. Y a ti te pasó esto. Hay que decir que, claro, naciste en Beirut, en Líbano, padre armenio, madre española. No sé qué lado tira más en tu vida, Jovik.
Soy armenio, soy navarro, he crecido aquí, soy español, soy nacido en Beirut, soy armenio, tengo sangre navarro-armenia. Y bueno, pues,
y madrileño, tanto, que con y tres madri- años estuviste.
Claro, por eso digo, pero sangre española y armenia. Bueno, mentira, tengo de los dos. Tengo de mi padre, de mi madre, tengo de mi abuelo, tengo de todos.
Bueno, está bien, que no renuncies a nada. No, tú sumas, ¿no? Tú vas sumando. Dime, este último trabajo, porque venías de. Eres un hombre flexible a la hora de ponerte a protagonizar series o películas, porque fluctúas. ¿Te pasa como algunos actores norteamericanos que pueden bajar 30 kilos y luego subir 40? ¿Qué es más fácil, bajar o subir?
Hombre, es más. Claro, es más fácil subir.
Yo creo que sí, ¿no? Porras cada día.
Bueno, tampoco, o sea,
unos
he subido.
Pares, unos.
Sí, pero tampoco puedes subir. O sea, yo he comido mucho para hacer este personaje de Head, he entrenado. De hecho, descubrí el powerlifting para hacer este personaje.
Powerlifting.
El powerlifting es los tres básicos, los tres grandes, a través de mi entrenador que se llama Marcos, que es un preparador físico en Villalba, magnífico. Hice un equipo ahí potente que lo mantengo y lo voy a mantener mucho tiempo con mi osteopata que se llama Jorge también. Y cogía kilos, pero no estaba encontrando el aspecto que quería para Charlie, que es el que se ve ahora en la serie. Y entonces a través de mi osteopata le pregunté, yo creo que el ejercicio más potente para coger fuerza y peso rápido es el peso muerto. Y a través de ahí le digo, ¿me puedes enseñar a hacerlo? Y dijo, hombre, yo te puedo enseñar, pero mejor que te enseñe mi preparador. Ahí conocí a Marcos, que es mi preparador físico. Y ahí empezamos a entrenar pues los tres básicos, que es la sentadilla, o sea, el squat, el press de banca y el peso muerto. Y ahí fue como el empujón definitivo. Pero ya no fue tan buscado, sino que cuando yo me llaman para hacer la serie de The Head, estaba pues en ese año de paro mío de puta madre y había conseguido pues bajarme a mis kilos, que son 100. 98, 99, 100, ahí es donde estoy muy bien yo. Y entonces cuando me contaron el guión, me lo contó Mareno Baselga, el guionista, me flipó el personaje, entonces ya me dijo en enero, esto era enero. No, era un poquito antes, era así, finales de noviembre. Y dice, vas a ver, necesitamos necesitamos un poco más, necesitamos grande, ¿no? El hijo un poco más grande, pero se veía que el personaje era grande. Y bueno, pues como también soy una persona que no soy yo de grises ni de muchos términos medios, pues que podía haber
hecho a Charlie. ¿Por qué no? Y ahí, claro.
Me podía haber ido a 130, pero pues me eché 50 kilos encima en 4 meses y medio. Entonces, fíjate, claro, el aspecto está ahí, pero bueno, quiero decir, no sé si hubiera podido bajar 50, a lo mejor sí, pero bajar es más complicado. Entonces sí, pues ahora ya me he bajado a... Luego enganchaba con Reina Roja, que es lo que estoy haciendo ahora, y ahí sí que hubo, ahí sí que me tuve que quitar, me quité 18, 19 en no llego a... en 8 semanas.
Madre mía, pero por favor. Ahí,
entonces estoy haciendo a John Gutiérrez en unos muy razonables 132.
Madre mía, madre mía. Pero hablamos de Head, volvemos, porque sí, el director Jorge Dorado decía que necesitaba un auténtico animal que hiciera de niño.
Bueno, buscaban un. Tú leías el guión y era como un tipo que tenía una especie de, como de deficiencia, una especie de retraso, ¿no? Pero no encajaba. De hecho, pasó una cosa muy, muy, muy potente. Me gusta mucho, lo que más me gusta de este trabajo es la previa, digamos, la preproducción, los dos meses y medio, el tiempo que tenga, ¿no? Pero de meterme a analizar guión, a buscar personaje, a tirar, dentro, ¿no? Buscar cuáles son las motivaciones de este tipo. Si hay una cosa que ocurrió, no me había pasado nunca y me ha enseñado mucho, es que el primer día que llegamos y dimos motor, no estaba Charlie. O sea, no,
tú veías que todavía
ni
no
yo,
estaba.
Ni yo ni Jorge. A Jorge le... Era, hostia, esto cuando te falla algo, te falla algo, una pieza y no sabes qué es. Estaba todo muy bien, pero había algo que no encajaba.
¿Y qué era?
Pues, claro, luego ahí se... Pues, ¿qué era? Era, en mi opinión, ahí hubo un trabajo muy potente porque era como, no, algo no falla, hay que encontrarlo, algo no funciona, pero había un trabajo previo muy potente, de hecho. Y yo creo que era eso que me has preguntado tú. Fueron un jueves, un viernes, un sábado y un domingo muy complicados en Tenerife porque yo rodé ese día y luego rodaba el lunes. Entonces pasó una cosa muy rápidamente contada, fue que yo volví a meterme... No empiezas desde cero nunca porque todo el trabajo que has hecho te funciona y te sirve. Tienes unos pilares fundamentales construidos ya. Pero el remate, no para traerlo al mundo futbolístico ahora con el Mundial, que
¿sí?
no sé yo, muy futbolero, no tenía gol. No teníamos gol.
O sea, estabas como Francia en este...
No funcionaba.
Ante penaltis, ¿no?
Y luego no quería, sí, no quería ni Jorge ni yo... O sea, teníamos que estar encima del personaje y no creo que se trabaje así. Quiero decir, el actor tiene que tener su personaje armado, tiene que estar abierto a que crezca, por supuesto, durante el set, durante el trabajo. Pero tiene que haber algo, tiene que volar. Quiero decir, es como cuando subes al ring, tú no subes al ring a pensar. Ya tienes el trabajo hecho, tienes que dejarte llevar. Pues eso no estaba. Entonces eso fue un jueves, un viernes, un sábado por la mañana hablamos y me dice, tío, he visto un premontaje de lo que hicimos el otro día, si funciona, es una cosa más mía. Digo, no, tío, hay algo que no funciona. Y lo que funciona, resumiendo mucho, era que Charlie no era un psicópata, no era un tipo que tuviera algún tipo de minus deficiencia o minus valía. No, siempre hablando con Jorge, hicimos una reunión con Garatayud, con Mariano Baselga y con Jorge de urgencia el sábado. Digo, tío, con todo el respeto del mundo, aquí creo que hay un fallo de guión. Charlie no puede hablar así. ¿Por qué le tiene miedo a Charlie la gente? Si igual que él tiene una mascota, tiene una ratita que es su mascota, Charlie es un niño que es la mascota de la tripulación del carguero. Es un niño. Entonces es un niño de 9 años. Entonces, a la que yo haga un niño de 9 años y lo metamos en este cuerpo que ya llevo, la disonancia ya está. Entonces empezamos a jugar a ¿sabes qué? Entonces yo le decía a Mariano, ¿sabes qué? Y decía, ¿tú qué? Que voy a hacer una peli. Voy a hacer una peli de niño. Entonces eso metido en un bicho estaba. Entonces el primer día que pisamos set, hicimos pruebas, tal, era como el domingo, hubo una calma después de esos 3 días muy convulsos. Fuimos a rodar y en cuanto dimos acción, y entraba Charlie en uno de los camarotes, entraba un niño de 9 años. Entonces no tenía ningún... Metiendo ese niño de 9 años en ese animal, ya había una cosa que chirriaba, pero desde una ternura muy potente.
Qué bueno, me encanta. ¿Cómo se construyen, verdad? No hemos saludado a Nando Escribano, que está pendiente también, igual que Marta, de todo lo que dice.
Es que me ha parecido una masterclass de interpretación.
Para que la gente se dé cuenta el trabajo actoral que hay detrás de cualquier personaje. Es que esto está muy bien. Pues vamos.
La lección que yo me llevé fue que, si me permite, Miguel.
Claro.
Hostia, que la capacidad de reacción te la da, por supuesto, el equipo que había, Jorge, que estaba convencido de que iba a llegar, ¿no? Pero no creo que hubiera sido posible si no haces ese trabajo que estaba andando asintiendo con la cabeza, que a mí me fascina de esta profesión, de tu guión, tu mesa, tus lápices, de momento no puedes más, te levantas y tus notas y entonces ese Charlie que sí que está ahora, con el que está todo el mundo flipando, gracias a Dios, viene de algo que de repente no funcionó, pero viene de una base, de un fundamento, ¿no?
Pero qué guay que el equipo también te escuche sí, la actor, sí.
Que diga el guión, claro, tiene un fallo.
Claro,
sí,
claro.
Sí, no, fue Mareno estuvo enorme, digo, con todo el respeto del mundo, tiene que hablar menos, tiene que expresarse con tantas, como un niño que le tiene que tener sus vergüenzas, y entonces ahí ya desencajaba. Y entonces cuando ya somos actores, ¿no? Una cosa es que yo te explico, yo voy a hacerlo, y una cosa es que de repente tú me estás hablando y yo de repente me meta.
Hay que ver la cara que está, ¿sabes?, poniendo Hobbit.
Ahora. Charlie.
Es Charlie.
Exacto. Bueno, es un reparto que casi parecéis la ONU. Ahí.
Sí.
Pero tiene que ser increíble. Sí. 10 nacionalidades distintas entre los actores. Eso también es bonito, ¿no?
Sí, eso, pues fíjate, pues éramos Enrique Arce y yo, que éramos los españoles. Y luego, pues fue Joe Lynchmow, Olivia, había franceses, había suecos. Sí, había. Yo creo que 9 nacionalidades, sí. Y luego cada uno con... Claro, yo con, creo que se llama François, que se llamaba...
Claro, rodabais en inglés, vamos a decir.
Claro,
¿no?
Pero es claro, pues tú reconoces a un tipo que habla inglés con acento español, ¿no? Porque es el have, I have to go y todas estas cosas que tenemos españoles, ¿no? Cuando hablamos inglés y tal. Pero había un francés que es que yo le amaba, pero es que no entendía un carajo de lo que decía. O sea, que yo decía, ¿está hablando inglés? No, cada uno con su acento, cada uno de su padre y de su madre. Pero luego, en definitiva, a nivel bueno, somos un equipo,
claro.
Es un set y al final, pues eso es, bueno, es divertido. Pero sí, es una serie, nunca mejor dicho, internacional. Y bueno, está John a la cabeza, que es un, fíjate, pues un tipo que ya estaba en el nombre del padre haciendo un personajazo, ¿no? Uh-huh. Entonces lleva 40 años de profesión, 41 creo, con el que he hecho una hermandad absoluta. Y pues, esa gente con... Siempre he dicho que es un trabajo de robar, ¿no? Que ves trabajar a la gente y haces... Y robas,
dices.
Robas de todos.
Venga, pa' mí. Oye, ¿queremos que salga el bicho o no? Cuidado, porque puede salir el bicho en cualquier momento.
No sé, pero yo quiero saber más cosas de Jovic. Por ejemplo, ¿te gusta cocinar?
Sí, cocino, sí.
A ver, recomiéndanos un plato tuyo, hecho con tus manitas y tu ingenio.
No, aparte, mira, igual que se vende mucha porquería y mucho alimento procesado y muchas cosas que tienes que llegar y calentarlas, también estamos en un momento en que tú vas a un supermercado y si sabes medianamente elegir lo que tienes que comprar, pues simplemente haciendo el proceso, digamos, más o menos final, pues tienes ahí un... puedes comer perfectamente sano. No sé, yo probablemente esta noche llegaré a mi casa y pues me haré, imagínate que te haces una pizza, pero la base es de huevo.
Uh-huh.
Entonces lo que viene es una tortilla.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Uh-huh.
Pero antes le echas a la sartén, pues le echas su cebollita, su pimiento verde, su pimiento rojo, le echas un poquito de unos ajetes y luego le echas un poquito de pollo así como en tiras. Eso lo sacas, lo dejas un poquito que se enfríe para que luego no se haga cuando lo eches dentro del huevo batido. Luego lo echas ahí, le pones un poquito de mantequilla a la sartén para que no se pegue y lo tiras ahí, echas 5 huevitos y te haces una especie de pizza con todo eso que te he dicho. Súper
bien.
A mí que me gusta así como liquidita. Luego te la sacas con un poquito de... con un tomatito bien troceadito. Eso no debería contar ni como cocinar, pero es una cena súper ligera y súper buena.
¿Y todo esto en campo o ciudad?
No, yo vivo en Alpedrete, yo vivo en el pueblo de la sierra donde llegamos desde Beirut. Cuando vinimos aquí, pasamos un año en casa de mi tía Pili, de la hermana de mi madre, en San Bernardo, en la calle San Bernardo, y luego ya pues nos fuimos a vivir a la sierra porque mi madre y mi padre querían que los niños creciéramos en el monte. Uh-huh. Entonces yo vivo en Alpedrete, yo vivo en... No me gustan las grandes ciudades, no me gustan las aglomeraciones de gente, no voy, no ahora porque sea más o menos conocido, famoso, no.
Allí eres Hobbit, el vecino de toda la vida.
Claro, yo soy Hobbit, me conoce todo el mundo y, bueno, si hay algún despistado ahí, pero estoy tranquilo.
¿Y es verdad que allí no tienes televisión en casa? Que eso, que pese a trabajar en la tele, no es la tele, y que desde la pandemia casi no ves ni las noticias porque acabaste saturado.
No, no, yo las noticias llevo sin verlas más de 10 años y el periódico llevo más de, con todo respeto a la profesión, ¿eh?
Te saturaste.
No, creo que cuando alguien cuenta algo de una forma absolutamente inconsciente y involuntaria, ya la modifica. Modifica lo que ha ocurrido. Si encima le metemos empresas, ideologías políticas, objetivos a conseguir, como que me chirría y como que no me creo mucho lo que me están contando, y mucho después de haber pasado de... por varias manos, ¿no? Entonces, periódicos y noticiarios, tele hace mucho que no, tele como el formato al uso, que ha cambiado esto una barbaridad en los últimos 30 años, pero en los últimos 10 ya es una locura, ¿no? Y tengo lo que veo de audiovisual, cuando veo algo lo veo en mi iPad, me lo pongo así pegadito en la mesa baja que tengo al lado de mi sillón, cama y tal, todo lo que tengo en un mismo sitio, y ahí veo lo que tengo que ver. Tampoco veo mucho... Tampoco veo mucho audiovisual, veo en bucle, por ejemplo, de Head no la he podido ver todavía y probablemente me enganche al estreno para verla y tardar en verla. Prefiero saborear todavía lo que estoy recibiendo de la gente que verlo yo, que tampoco voy a ser objetivo.
Entonces, veo, ¿qué haces?
Pues veo en bucle Breaking Bad cuando me apetece, uh-huh. que la he visto 13 veces ya, claro. Y me parece una obra maestra y cada vez que la veo aprendo. Veo en bucle La que se avecina, que me descojono de la risa y me parece que hacen todos un trabajazo brutal. Es muy complicado el trabajo que hacen mientras ceno, mientras como, ¿no? Y luego pues leo, paseo, cocino, pero sí, no lo que acabé saturado en pandemia fue, que es de lo último de lo que acabo saturado, fue, con todo el respeto del mundo, de la radio.
¡Ah, qué penita!
Acabé ya saturado.
Acabaste... ¿Por eso dices que estás en proceso de sanación?
Porque... Sí, es que hablamos de que hace una semana, hace mucha gracia también, del alcohol, de las adicciones que metemos en el terreno de las adicciones y no metemos ahí la principal y fundamental, sobre todo para los chavales y las chavalas, que es el bombardeo constante de información y la toxicidad que hay en la comunicación diaria con todos estos dispositivos funcionando a la vez, que, bueno, pues quieras que no, cuando nosotros éramos chavales, pues la elección estaba claro, era sí o era no. Querías hacerlo o no querías hacerlo. Y luego, pues cuando ya has decidido si lo hacías o no, pues tenías tus fantasmitas, tus cosas, tus dudas, tu conciencia. Pero es que ahora, a la que has dicho que no a tres cosas, te han venido otras seis. Uh-huh. Y se han ido esas seis y vienen otras 12. Y la opinión de todo el mundo está muy presente. Entonces, creo que hay una toxicidad en el ambiente continuamente. Y hacemos dietas, nos ponemos filtros en todo de seguridad y no le ponemos un filtro a algo tan importante como es el melón, como es la cabeza, como es el alma, ¿no? Entonces,
qué miedo a que se nos vaya la cabeza, ¿verdad?
¿Cómo? Pero es que escucha, llega un punto en que si intentas entender todo esto, es que lo normal es que se te vaya la cabeza y a lo mejor el estado de salud natural es que se te haya ido, ¿no? Un poco. Uh-huh. Es que si no, yo me siempre digo un éxito que me flipa, que es Gellida, amigo de Juan Gómez Jurado, que está como, tiene una novela que se llama Memento Mori, una trilogía magnífica, y él arranca, no me acuerdo nunca de quién lo dijo, pero arranca, se me quedó grabado cuando empecé a ver la novela, arranca una cita de un escritor, supongo un pensador, un filósofo, no sé quién es, que decía: es un síntoma de buena salud estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y entonces, claro, yo leí eso antes de empezar a leer la novela, digo,
wow, ¿no?
Sí. ¡Guau!
¡Guau! Oye, mira, para romper este momento y conocerte un poquito más, sí. Yo quiero que escuchemos a este grandísimo humorista que tuvimos, yo creo que todos los que estamos aquí, la suerte de conocerle.
Con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo, si les parece bien, ¿eh?
Perdona, Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco?
Sí. Pero me compré otro paquete.
Ay, ay, ay. Eugenio. Madre mía, qué grande, ¿eh?
Tome, por favor. Además, para mí ahí arranca todo, que supongo que por eso lo
claro.
Yo de niño invitaba a Eugenio. Fíjate, me acabas de hace mucho que no lo hago. Me sabía todos. Yo era un chaval que me sabía muchos chistes, o sea, los tenía apuntados. De hecho, no de Eugenio, me encantaba contar chistes. ¿Ves una cosa, por ejemplo, que se perdió cuando empezaron a hacer programas de chistes en televisión? Uh-huh. Lo bonito del chiste era que tú te ibas de vacaciones y te volvías a tu casa luego y venías con 20 chistes porque el chaval que habías conocido en el pueblo te había contado los 20 mejores chistes que se sabía. Y no eran los que tú sabías, iba por zonas, ¿no? Y entonces tú lo contabas, entonces venías con 20 más, y eso era espectacular, ¿no? A mí me encantaba contar chistes, y claro, cuando oí por primera vez a Eugenio de niño, digo, este tío, fíjate dónde ha acabado
¿tan
todo,
serio?
¿No? Tan serio, sin
pero
hacer...
¿cómo te hacía reír,
sí, sí,
¿no?
Sí, de hecho yo me acuerdo...
Mira, son las 5:30 de la tarde.
ha vuelto a salir Charlie.
He acompañado las campanadas, pero yo me acuerdo que solo tengo grabado una entrevista que le hizo Mercedes Milá a Eugenio hace muchísimos años, era yo el chaval. Y Mercedes Milá le pregunta, Eugenio, ¿tú te has reído alguna vez? Y coge el otro y la mira así. Yo me acuerdo, es que no sé los años que tenía, y dice, yo me reí una vez. De niño. Y antes de morir, me reiré otra vez. Pero serio, ¿sabes? Ahora, evidentemente, no lo tengo cogido, pero yo imitaba.
Sí, lo tienes.
Yo imitaba a Eugenio y Jorge, el primer día que. Todo arrancó con Jorge Blas. Un día que me llamó, me dice, tío, pues yo contaba chistes de Eugenio en sus cumpleaños y en los de Marga hace mucho, en el 2004, 2005, esos años. Y entonces, muy rápido, un día me llama después de uno de los cumpleaños y me dice, oye, Jovic, brother, ¿tú te subirías al escenario conmigo en uno de mis shows? Y digo, pero tío, ¿qué? Estaba yo, acabo de dejar de boxear, estaba ahí, no estaba en un buen momento. No tenía rumbo, ¿no? Y me dice, tío, pues, ¿qué te parece si hacemos como que te hipnotizo? Te saco al azar del público, hacemos como que te hipnotizo. Y entonces te pongo ahí tu cubatita y tu zumo de naranja y tu piti. Y entonces digo, cuando cuente tres, pues este señor se va a convertir en una persona que vais a conocer todos. Entonces, y efectivamente, lo hicimos toda la Galileo petada. Esto creo que era en octubre del 2007. O sea, tampoco ha pasado tanto tiempo. Son,
claro,
son
por
años,
eso.
¿No? Entonces,
sí,
así, uno, dos, cuando te despiertes, vas a ser una persona que todos vamos a conocer. Uno, dos, te despierta. Y entonces ya me había puesto unas gafas, tenía el piti, entonces yo me levanté. Entonces,
saben aquel que digo, claro. Que es la frase que decía.
Claro, y entonces decía, saben aquel que digo, que bueno, por la calle andando. Y entonces me puse a contar chistes. Y pues bueno, estuve 15 minutos allí, me lo pasé muy bien, la gente se rió mucho. Me desperté, bueno, este es Jovic, que es un amigo mío, es boxeador y tal. Y ese mismo día en el camerino de la Galileo es donde empezó todo esto. O sea, por eso estamos aquí hoy, yo por lo menos como
bueno.
Actor.
La vida es así, ¿eh? Es casualidad,
noche,
¿no? Sí, tenías que ir.
Y fui.
Alguien se fijó en ti, te dijo, oye, sí. ¿Por qué no?
Ángel Viejo, el director dueño de la Galileo, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con tu monólogo? Y
tú dices, oye, va.
Y dije, pero si yo no. No, vente que la gente le ha gustado, yo creo que podrías hacerlo muy bien. Y me escribí un monólogo y. Un cachito de ese monólogo lo grabó una amiga mía, lo mandó a Paramount, fue todo muy rápido y de Paramount me llamaron.
Fíjate, es maravilloso. Bueno, queremos conocer más de Jovic, por
sí,
favor.
Sí, yo quería preguntarle qué tal se le dan los juegos de magia, los trucos.
Ah, nada, yo no. Veo...
No.
Yo veo a Blas
a Jorge, y ya está.
Al creador, como le llamo yo, que tiene, el creador tiene, es en mi tercer libro, tiene el último poema del libro, es un poema que le escribí a él, que se llama Mi amigo el creador. Yo le llamo el creador porque crea cosas.
Uh-huh. Y si yo ahora mismo tuviera capacidad para hipnotizarte, cosa que no, es imposible,
¿vale?
Como te ocurrió aquella vez, ¿en quién te gustaría convertirte?
Oh, uff, no soy, me gusta...
¿Quién eres?
Sí, estando bien. Es que decir, esta gente que dice, no, es que ese no era yo. No, yo soy yo. Estando bien, estando mal, cuando la he metido hasta el fondo, cuando he metido la pata hasta el fondo, pues la he metido hasta el fondo. Cuando la he cagado, y la cagaré muchas más veces hasta que me muera. Soy yo. son múltiples caras de la misma persona que soy yo. Entonces, estoy bien así, ¿sabes? Estoy donde estoy hoy, ahora mismo estoy muy bien. No sé cómo estaré mañana, pero yo estoy muy bien. Y ha sido como resultado de todos y cada uno de los lugares por los que he transitado. Entonces, estoy igual de orgulloso y de triste de todos y cada uno de ellos, porque son los que me han traído hasta aquí, hasta hoy, a estar con vosotros en esta entrevista. Entonces, ¿quién si me pudieras invitar, quién sería? Yo.
¿Hobbit?
Sí, yo.
¿Hobbit?
Sí.
Estamos diciendo Hobbit porque nos da miedo.
Pero no, pero no.
Decir que Euskerian.
¡Claro! ¡Un aplauso, por favor! Si solo hay que leerlo, coño. Solo hay que leerlo. Claro. Que Euskerian. Claro.
Ya está, pero qué fácil.
Qué fácil,
por
claro.
Por favor.
Claro.
Bueno, ¿cómo se presentan las navidades con serie? ¿Vas a descansar? ¿Te vas a ir, no sé, a Canarias? ¿Qué vas a hacer?
No, yo no. Bueno, es que no. No me gusta viajar.
Mm.
Soy una persona a la que no le gusta viajar, ¿sabes? Entonces, como que esto de hay que viajar, hay que ver sitios. Yo, que vengan ellos, coño, a mi pueblo.
Al pedrete,
no, no
que vengan.
Yo viajo por trabajo. Viajo encantado. Entonces, vamos a rodar en Marrakech. Vámonos a Marrakech. Pero tiene que haber, o sea, un objeto. Algo
si
que me
no,
lleve. Si
te,
no,
te quedas de maravilla,
me quedo de maravilla
en Alpedrete
en mi,
y ya
mi
está.
Casa, en mi pueblo, tranquilamente, y a mi rutina del día, que es lo que me gusta. No me gusta. Me gusta viajar por trabajo, si no, no viajo. ¿Cómo se presenta? Pues mira, terminamos el 24 de enero, si Dios quiere y todo va bien, Reina Roja, que empezamos el 16 de enero, que es donde enganché después de tener que terminar finales, mediados de junio. Esos son los dos meses que te he dicho antes, terminar The Head, y ahí pues enganché con Reina Roja, y The Head es lo primero que hice después de ese parón de un año magnífico que me tomé, que dije que no a todo lo que me vino porque tenía que ponerme bien, básicamente. Entonces ahora tengo la pila cargadísima y yo creo que si Dios quiere y todo va bien, voy a poder tirar 4 o 5 añitos de trabajo bueno, así que terminaré, engancharé con
mucho.
El siguiente proyecto, que es una peli que no te puedo decir con quién, pero es una peli que me apetece.
¿Internacional?
No, es una peli con una directora de la que estoy convencido de que voy a aprender muchísimo y que me lleva otra vez a un... Digamos, he elegido de nuevo un personaje que me voy a meter en camisa de once varas porque, desde luego, el intento va a ser marcar una beta diferente. No va a ser Bogotá, no va a ser Salvador Osorio de Antidisturbios, no va a ser Charlie, no va a ser John Gutiérrez, es un tipo muy complejo. Y a mí ese tipo de personajes me...
Te van, te gustan.
Me excitan.
Ah,
por
ponen.
Decirlo suavemente.
Pues tenemos tristemente que despedir a Hobbit, pero no te quedes con ganas.
Euskerian. No, ya cuando, como me ha dicho que no le gusta viajar, yo es que le quería preguntar si se iría a una misión a la inmensidad del Pacífico para salvar el mundo.
Salvar el mundo. ¿Qué?
Bueno, si es por salvar el mundo, se viaja, ¿no?
Sería trabajo.
Sería trabajo, ¿verdad?
No, fíjate, una cosa que sí que haré, contestando tu pregunta de viajar, que eso lo haré en el siguiente parón que haga, lo tengo en la cabeza, es porque cada día me gusta más andar, me gusta más salir a caminar. Entonces sí que me llama potentemente caminar, empezar a caminar y a ver hacia dónde tiro.
Muy bien.
Sin fecha, ¿no? Eso sí que me apetece.
Pues por aquí ha pasado Hobbit Euskerian.
¡Vámonos! Y... ¡Nieves Herrero!
Y tenemos que despedirle, pero por favor, no se pierdan The Head. Así que está en HBO Max y yo creo que es lo primero que voy a hacer esta misma noche.
Mañana.
Así
es
que
a partir de las 0 horas lo tendrás.
Bueno, pues cuídate mucho.
Espero que os guste la serie. Gracias por la invitación. Vendré siempre que me teníamos tú y yo hicimos una conversación telefónica. Pero
sí, la teníamos pendiente. Eso es.
Pues felicitar las fiestas a todos los oyentes de Onda Madrid.
Gracias.
Y bueno, que el año que viene os traigan todas las cosas que,
sí, señor,
que deseéis y merezcáis. Gracias, he estado muy a gusto.
Ay,
nosotros
pues
también.
Nos cuesta despedirle, ¿eh? Pero vamos a hacer un alto y seguimos. Gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.